presidente de la ESAP, Natalicio Chase. ¿Qué tal, Natalicio? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a tu audiencia.
¿Por qué es imposible que ustedes acuerden con ANDE tener un servicio, un suministro de energía eléctrica más segura? Porque hay, no toda la red de la ANDE cae siempre. O sea, siempre hay un sector, digamos, que mantiene el fluido el servicio. Y obviamente lo peor que nos puede pasar es que se nos corte la luz y después se nos corte el agua. Entonces tiene que haber una manera en que puedan acordar que el suministro para la ESAP esté garantizado, Natalicio.
Bueno, Luis, nosotros tenemos varios centros de distribución en el Gran Asunción. De todos esos centros de distribución hay tres que no tenemos la capacidad ni financiera ni técnica para instalar generadores por el tamaño que tienen. El resto tiene ya todo generador desde el año pasado, ¿verdad? Pero ese tamaño, por ejemplo, de la planta de tratamiento de Viñas, pues el consumo de esa cantidad de bombas hace que sea imposible tener un generador en este momento, y dependemos exclusivamente de líneas dedicadas de la ANDE. O sea, en Miñacué tenemos una línea dedicada a 66.000 voltios, y en el centro de distribución de ICE tenemos otra de 23.000, y nos fallan muy a menudo, pero cuando fallan es para nosotros una parada del sistema, ¿verdad?
Sí, pero Viñacué, ¿cuánto del total de usuarios de la ESAP o cuánto del total de usuarios de la ESAP dependen de Viñacué y de los otros dos reservorios?
De Viñacué el 100% del área metropolitana, de la de Asunción y todas las ciudades. Y del centro de distribución de ICE, que es el segundo más grande centro de distribución, depende Fernando, San Lorenzo, Lambaré y una zona del hipódromo más o menos, ¿verdad? O sea que son centros de distribución bastante grandes que no tenemos nosotros instalados generadores por el costo, por la capacidad, o sea, que tienen que tener esos generadores.
Con esos dos tenés casi el 65% del total de usuarios de la ESAP.
Con Viñascué tengo el 100% y en ICE tengo el 50%.
Presidente, Viñascué es solamente absorción, ¿o me equivoco? Y de ahí envían
Viñascué
a ICE,
es tratamiento, donde está el tanque. Y en Viñascué se toma el agua del río, se trata y se bombea a los centros de distribución, y de los centros de distribución van a los usuarios.
Ah, claro. O sea, Viñascué se queda afuera y nos quedamos todos sin la provisión de agua. O sea, cuando se agota el agua ya se trató.
Ya no funciona afuera, sí.
Claro.
Ahí el reservorio de Viñascué no es un reservorio grande en sí, son reservorios de 10 millones de litros, pero son reservorios pulmón para el bombeo, no nos da ni 2 horas de autonomía, ¿verdad? O sea que nosotros, en el mejor de los casos, si existe un corte de Viñascué, todos nuestros centros de distribución estarían vacíos a las 4 horas en todo el Gran Asunción.
Ahora, Natalicio, yo recuerdo que, no sé si fue la última vez que hablamos, hoy ya tenía ESAP luego un déficit tremendo. O sea, la cantidad de agua que puede procesar versus el consumo, sobre todo cuando comienza el calor, arroja un déficit tremendo, no me acuerdo cuántos millones de litros cúbicos de agua, que hace que sea inevitable que cuando llegue el verano hay un sector enorme, importante de la población que sencillamente se queda sin agua.
Sí, así es. Por eso estuvimos trabajando, Luis. Construimos ya entre el año pasado y este año 23 pozos y instalamos 5 plantas de tratamiento. Y en este momento están 12 plantas de tratamiento en proceso constructivo, 7 que van a estar terminadas en aproximadamente 70 días más, justamente para enfrentar el verano, en la zona de los edificios públicos, una en la zona de Sajonia, una en Emboscada, una en Limpio y 2 en San Bernardino, que es otro punto crítico ahora, porque la clase media alta del país se ha mudado a vivir en San Bernardino y tenemos en este momento consumo de diciembre ya. Desde hace un mes, desde el invierno, que estamos teniendo consumo como si fuera el 100% de la ciudad ocupada.
O sea, la gente se mudó a San Bernardino. Pero recién en 70 días se terminan estas plantas de tratamiento.
En 70 días más o menos estarán funcionando.
O sea, estamos hablando de 2 meses y medio. Llegamos a finales de año, prácticamente.
Vamos a estar en el mes de diciembre con las plantas en funcionamiento.
Y eso todavía, es decir, la demanda pico hoy de cuánto es y cuánta agua ustedes pueden procesar por día.
En enero, que es nuestro punto crítico, ¿verdad? Entre el 4 de enero y el 20 de enero es el punto más crítico que tenemos en el año. Y después se vuelve a repetir una semana o dos semanas en el mes de febrero. Nosotros tenemos una capacidad de producción de 430.000 metros cúbicos por día. Uh-huh. Y el consumo en esa fecha llega a 470, y 30.000, 40.000 metros cúbicos que no podemos abastecer. Y entonces todos los barrios terminales, como, y los barrios en la zona más alta, como Barrio Tacumbú, Barrio Obrero, una zona terminal de Fernando de la Mora, una zona puntual de Lambaré, que son las partes de la punta de la red, queda sin servicio porque se consume el agua antes que llegue a ese sector.
¿Y cuántos reservorios hay, presidente, acá en el área metropolitana?
Los reservorios que nosotros tenemos no son muy grandes. Nosotros tenemos varios reservorios en cada centro de distribución, que son 12, hay reservorios, pero esos reservorios lo que nos da es una estabilidad del sistema de bombeo y una autonomía, pero de 4 a 6 horas como máximo, si deja de existir alimentación, ¿verdad?
¿Y se podría ampliar?
No, es que nos van a dar un periodo largo de plazo.
Uh-huh. Entonces, ¿y cuándo esto, es decir, ese déficit que tenés de casi 40.000 metros cúbicos por día, cómo... ¿Cómo se, es decir, en qué plazo se va a poder cubrir esa demanda? Estos reservorios que se están terminando ahora, ¿eso va a cubrir en algún momento? Y si es así, ¿cuándo?
Esas plantas de tratamiento son lo que se están construyendo. Uh-huh. Nos van a permitir inyectar a la red aproximadamente esa diferencia. O sea que deberíamos pasar un verano sin mayores inconvenientes, a no ser que haya un caso fortuito, como hablamos hace un rato, un corte de luz o una falla de alguna bomba que no tome un tiempo reparar, ¿verdad? Pero en cuanto a producción, deberíamos pasar un verano, por no decir perfecto, muchísimo mejor. Y está también, Luis, en licitación, en el proceso de evaluación, la construcción de una planta de tratamiento para Viñascué, sí, ya de 110.000 metros cúbicos por día, 120.000 metros cúbicos por día, perdón, que sí ya va definitivamente resolver este problema y también apoyar el crecimiento de los próximos 10 años como mínimo.
¿Y eso cuánto tiempo se va a demorar?
18 meses va a demorar la construcción.
¿Una vez que se adjudique?
Una vez que se adjudique, que será a más o menos 15 a 20 días más.
¿Y esas 8 bombas que estaban instalando ayer, ¿a qué se debe eso? ¿La sequía puede llegar a afectar el suministro de agua para ustedes?
No, estuvo ya a punto. El viernes pasado nos reunimos con el ministro de Emergencia Nacional y el ministro de Obras Públicas para que nos haga una presentación el ministro de Emergencia Nacional de las previsiones que tienen ellos con respecto a la bajante del río y a las precipitaciones, ¿verdad? Y eso hizo que nos asustemos un poco, porque el río se está bajando a una velocidad no habitual, entre 3 a 4 centímetros por día, y nosotros teníamos ese viernes 30 centímetros de holgura para entrar en crisis en Viñascué, o sea, para que una de las tomas deje de captar caudal suficiente para bombear la planta de tratamiento. Entonces, debido a eso, para no esperar ese momento de crisis, es lo que estamos haciendo, es tomar medidas de contingencia de instalar esas bombas que nos prestó Yacyretá. Interim, se termina la construcción de una bomba flotante para cada toma que ya se licitó y va a proveer la empresa Record Electric, pero tarda unos 7 a 10 días la fabricación de los tubos metálicos y del pontón flotante.
Sí, presidente, yo quiero hablar con usted de otro tema que tiene que ver con el alcantarillado sanitario de Fernando de la Mora. Y seguramente usted ya conoce todas nuestras quejas, porque le hablo como vecina y como víctima. Todos felices con la obra del alcantarillado sanitario. Es una obra sanitaria que va a generar y va a traer sobre todo salud, ¿verdad? Porque es un tema de salud más que nada el alcantarillado sanitario. El problema que se plantea, presidente, por ejemplo, frente en mi barrio, por lo menos, terminaron la obra hace más de un mes y medio y dejaron un absoluto desastre en las calles. Los empedrados se convirtieron en caminos de tierra y los asfaltados se convirtieron en cualquier cosa menos en una ruta asfaltada. Y en este tiempo de sequía y de polvo en el que los médicos te dicen abran las ventanas para que el COVID no entre a la casa, ¿verdad? Para airear la casa, es absolutamente imposible. Nosotros hemos hablado con funcionarios de SAP, hemos hablado con las empresas, y ellos directamente, una capa de tierra cubre, o sea, volvió a ser un tapetuyá varias calles de Fernando de la Mora, las empedradas por lo menos. Eso ya no tiene solución, eso no lo van a hacer las empresas. ¿Qué es lo que va a pasar?
Bueno, en el caso de las calles asfaltadas, la empresa tiene la obligación de dejar en mejor condición de la que se encontraba antes, porque el 90% de Fernando La Mora no tiene un asfaltado regular, tiene una cobertura sobre empedrado finita nomás. Entonces, a veces cuando se hace la reposición de asfalto hay que tener cuidado de no sobrepasar esa capa, ¿verdad? Pero se le paga al contratista por ese trabajo, o sea, ellos son pagados por ese trabajo, uh-huh. Y tiene que quedar en una condición óptima. Con respecto a la calle empedradas, lo que ocurre es que cuando se hace la excavación, la base de los caños es arena lavada traída del río, entonces cuando se hace el relleno sobra un poco de material que ellos deberían retirar, ¿verdad? Pero ese material normalmente no se puede retirar todo, y lo que ocurre de manera convencional es que con las lluvias eso se va lavando, pero no llueve, también hace 8 meses que no llueve, entonces la obra desde que comenzó prácticamente no llovió en forma como para hacer esa, eliminar ese polvo que existe. Pero sí hay que, le pido que sean nuestros contralores que nos acerquen los casos puntuales. Hay 3 fiscalizaciones contratadas que deben velar por ese cumplimiento de esas normas.
Ya no cansamos de reclamar, presidente, porque cuando aparece un funcionario de SAP ahí, nos vamos y charlamos. Y los 3 consorcios
están, Catupirí, yo voy a encargarme.
Consorcio Norte, Consorcio Pitiantuta. Y supuestamente le preguntas a alguno de los funcionarios de estos que están por ahí, y te dicen, no, nosotros ya hicimos, ya limpiamos, te dicen, ¿verdad? Pero es un absurdo porque se convirtió en camino de tierra. Entonces lo que yo nomás digo es que si ustedes son los patrones de estas empresas, péguese una vueltita, presidente, y vea cómo dejaron las calles.
Hicimos,
y discúlpeme, pero el asfaltado que dejan tapando la parte del medio a la mitad del asfalto, les cuento que es un desastre. Dejaron peor de lo que ya estaba antes, porque convengamos también que los asfaltados en Fernando de la Mora no son muy buenos. Pero el trabajo final que hacen deja muchísimo que desear. Y a mí me parece más que en realidad no están haciendo el trabajo como le están pagando, porque es una obra varias veces multimillonaria lo que se está haciendo en Fernando de la Mora.
Así es. Es una obra que no existe nada regalado ahí, ¿verdad? O sea, el contratista cobra por asfalto y cobra por limpieza y cobra por... Entonces debería cumplirse con esa norma, ¿verdad? No obstante, sería bueno, ¿verdad?, volver a hacer un recorrido. Vamos a hacerlo otra vez. Ya hicimos la semana pasada y vamos a volver a hacerlo otra vez. Esta semana sería bueno si pueden darnos algunas direcciones que ustedes ven más afectadas, porque cuando nos llevan al recorrido, a veces nos llevan por un camino que es más lindo que lo que se reclama, ¿verdad?
Claro, no debe guiarse por la por las empresas. Sí. Haga usted su propio recorrido.
Sí, la fiscalización no es permanente, presidente. No está ahí un fiscal permanente. ¿Cómo es el tema?
La fiscalización es permanente. Son 3 consorcios de fiscales que tienen la obligación de tener un residente en forma permanente, un topógrafo en forma permanente, varios técnicos ambientales en forma permanente, ¿verdad? O sea, tienen que tener cada empresa como 40 o 50 profesionales en obra en cada uno de los 3 contratos. Entonces, también están cobrando por ese servicio, ¿verdad?
O sea que no es STAP, el fiscal de obra no es de STAP, el fiscal es también...
El fiscal de obra es tercerizado, sí. Porque STAP no tiene la capacidad técnica de estar presente en todos los lugares de obra, porque hay más de 40 frentes de trabajo ahí en Fernando de la Mora. Entonces se contrata una fiscalización que debe velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el contrato y el pliego, ¿verdad? Y aparte, SAP tiene supervisores por contrato, pero el supervisor hace más una gestión administrativa que de recorrido.
Hay muchos problemas de algunos sistemas ahí que hacen entre vecinos para desaguar en el arroyo más cercano, como la calle ahí hacia Ingavi y Reseda. ¿Se encuentra con ese tipo de problemas también con frecuencia?
Sí, hay muchas zonas que no tienen cobertura de cloaca y que tampoco tienen capacidad de absorción los suelos, entonces buscan cualquier método para evacuar su cloaca, ¿verdad? Su agua servida. Entonces son asociaciones de vecinos que hacen este tipo de que después le interviene al final la municipalidad del medio ambiente, ¿verdad? O sea, se convierte en un gasto que no retribuye después al vecino.
¿Cuándo terminan las obras?
Deben terminar. Las obras tienen 56% de avance. Era un plazo de 18 meses que comenzó en febrero, pero yo creo que a esta velocidad se va a terminar en diciembre, más o menos, o en noviembre. Okay. Noviembre o diciembre.
Natalicio Chace, te agradezco mucho.
Gracias a usted, Luis. Gracias a los panelistas.
Presidente de la ESAP.